cifra me da como una cosa, ¿viste? Día 36 de aislamiento preventivo y obligatorio. 36 días guardado. Dios mío. En Bahía Blanca, 31 casos confirmados de coronavirus. ¿Sí? Bueno, hablamos del día 36 del aislamiento. Bueno, hoy a la noche va a hablar Alberto Fernández, o en teoría, ¿no? Y podría anunciar la prórroga, ¿no? Unos días más todavía. ¿Sí? Por ahora, sí. Digo, legalmente es hasta el domingo. Se espera que hoy a la noche hable Alberto Fernández y se estima o se cree que la va a extender un poco más.
¿Sí? Hasta el 10 de mayo, te diré.
Hay que tirar hasta el 10 de mayo. Son 15 días más, ¿no? ¿Sacó bien la cuenta? ¿Sí? 15 días más. Muy bien, bueno. Digo, tenemos varias cosas para poder hablar en la siguiente entrevista. Una de ellas es el coronavirus, ¿no? Porque pensemos, Adrián Juglar, que es el secretario de gobierno de Bahía Blanca, también es la cara visible, o una de las caras visibles del comité de crisis, ¿no? Por esto del coronavirus. ¿Y saben qué? Está en línea Adrián Juglar. Adrián, buenas tardes. ¿Cómo le va? Virginia y José lo saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, Adrián, por atendernos.
No, por favor, gracias a usted.
Bueno, Adrián, 36 días de aislamiento preventivo, social y obligatorio. Pienso, usted no se hubiese imaginado nunca tener que atravesar esta situación como... No en diciembre, ¿no? Pienso en diciembre, Adrián Juglar, secretario de gobierno de Bahía Blanca, pensando en cómo iba a ser esa gestión, y de repente... coronavirus, una cosa rarísima, y un aislamiento nunca visto en la historia. Una pandemia mundial, increíble.
Exacto. Vos sabés que si uno toma una real dimensión de lo que está sucediendo, nunca mejor dicho, medio mundo, porque la mitad del mundo hoy está en aislamiento.
Claro.
Está, y lo cual ha generado, digamos, una situación dentro del mundo bastante compleja, y yo lo hablaba el otro día en otro medio y le decía esto tal vez cuando se vea en perspectiva dentro de algún tiempo,
sí,
más allá de todo el daño que pueda haber que deje después la situación de la pandemia, uno lo va a reconocer casi como alguna de las guerras mundiales, porque
estas
son situaciones que afectan a varios países, o sea, afecta a muchos países, va a dejar un montón de gente muerta, va a dejar una gran conflictividad social, porque va a dejar mucha pobreza, lamentablemente.
Sí, sí.
Y esto, digamos, se podría asemejar, sin el caso de que hubiera armas, pero a lo que dejó en algún momento las guerras mundiales. Tengamos en cuenta que las guerras mundiales duraron, en promedio, digamos, la primera y la segunda, unos 4 años, digamos. Esto llevamos apenas unos meses. Pero si esto se extendiera en el tiempo, la consecuencia que pudiera dejar en casos de fallecidos y en el caso de la situación económica, podría llegar a asimilarse, digamos. O sea,
seguro,
que estamos viviendo en medio de una tormenta, una situación que capaz que durante algunos años sea reconocida como tal vez en la historia fueron las guerras mundiales.
Seguro. Adrián, buenas tardes. Virginia Pascual,
sí,
te saluda.
Está, bien.
¿Qué balance has tenido con estos 36 días que decía José, con esto que vos planteás, de que se está viviendo casi como una guerra? Digo, ¿cuál es el balance que se hace concretamente de Bahía Blanca, sobre todo sobre la cuestión sanitaria y social?
Desde el punto de vista sanitario, digamos, este último tiempo y con el avance lento que está teniendo, digamos, lo que se consiguió con el achatamiento de la curva, es que todo el sistema sanitario se fue poniendo en condiciones, inclusive nos permitió tener en algunos lugares algunas cuestiones que corregir, y todo se está poniendo a disposición de lo que podría llegar a ser el pico máximo de casos. Eso desde el punto de vista sanitario. El aislamiento social en líneas generales se cumple bastante bien. Tengamos en cuenta que no es un toque de queda en donde todos están obligados a quedarse dentro, sino que hay gente que tiene actividades que cumplir y también hay gente que por distintas cuestiones sale también a la calle. En líneas generales hay bastante cumplimiento y en los casos hoy por hoy de lo que la gente está saliendo a la calle, sale con sus medidas de protección personal, está saliendo con un tapaboca, toma distanciamiento, se lava, hay mayor lavado de manos. Estábamos mirando ahí algunos números de sanidad y ha bajado la cantidad de enfermedades respiratorias extras a las que genera el coronavirus, y ha bajado hasta la diarrea, los casos de diarrea, porque ha mejorado en líneas generales el cuidado de las personas.
Claro, se lavan más las manos las personas, ¿no?
Exacto.
Sí, qué increíble eso.
Tiene por un lado también una consecuencia favorable, que es esto, ha disminuido la presencia de algunas otras patologías que normalmente están que también se hacen presentes en esta época. Desde el punto de vista social, lo que nosotros creemos que hay mucha gente que lamentablemente va perdiendo su estabilidad social, porque aquellos que trabajan por el cuentapropismo, que son trabajadores de la economía informal o que trabajan por su cuenta, que son jornalizados, hoy lamentablemente tienen imposibilitada. Más allá de que el Gobierno Nacional ha decidido, y nos parece correcto, asistirlos con apoyos económicos, como es el ingreso familiar de emergencia y el refuerzo sobre la UH, y otras situaciones que el gobierno ha hecho para colaborar tanto a la gente mayor, en el caso de los adultos mayores, a través de las jubilaciones, como los refuerzos a través de la UH, o los que no tenían nada, los monotributistas de números de categorías más bajas, el IFE, la verdad que eso ha hecho que no se sintiera, por lo menos tanto, pero la realidad es que es un paliativo que si la situación económica no se reactiva va a tener consecuencias.
Sí, Adrián, estamos hablando de lo que ya ocurrió, ¿no? O un balance de lo ocurrido. Sabemos que el pico de la pandemia puede darse entre mayo y junio, ¿digo bien?
Sí, es por posible. Ahí, en realidad lo que está pasando, para que tengas una idea, sí. Cuando el presidente Fernández habló hace unos 14 días, va a ser exactamente hoy viernes, él presentó que la tasa de duplicación, digamos, para tener en cuenta cada cuántos días se duplicaban los casos, era de 10. Y la realidad es que hoy eso se extendió, con lo cual está haciendo que, digamos, más allá que a veces parece un poco tedioso el aislamiento, está dando su resultado. Yo dije también siempre que de alguna manera u otra el coronavirus nos hace quedar adentro. Porque nos hace quedar adentro ahora, que es de forma preventiva, con lo cual se disminuye mucho los casos y de mucho el daño, por decir de alguna manera. O sea, tenemos menor cantidad de muertes, o hacemos como los países más desarrollados, que menospreciaron al principio y después terminaron teniendo una gran cantidad de muertes y tuvieron que hacer el aislamiento obligados a la fuerza, pero teniendo como consecuencia una gran cantidad de fallecimientos, ¿no? O sea que de una manera u otra a la enfermedad se la combate hoy por hoy haciendo el aislamiento. Yo creo que Argentina tomó una excelente decisión, que es iniciar el aislamiento de forma preventiva. Tal vez a veces pareciera que al no haber tantos casos uno como que pierde el respeto a lo que es la enfermedad, pero basta mirar un poco lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, que creemos nosotros que menospreció el avance de la enfermedad y hoy tiene una cantidad de muertes muy grandes, con una situación social también bastante compleja, entendiendo que es una economía muy floreciente, pero también va a tener una situación social compleja. O sea, igual no va a escapar a las consecuencias que genera el coronavirus.
Seguro. Adrián, volviendo al económico, desde las alternativas que han pensado desde lo local, desde la municipalidad concretamente, ¿mañana comenzaría a funcionar esta web que permite empezar a vender a través de manera remota?
No. La realidad, si querés, esto es primicia, porque yo me enteré hace media hora. La provincia ya sacó una notificación de cuáles son las tareas, cuáles son las actividades que están permitidas, y a Bahía todavía, en este primer término, no nos habilitaron a ninguna. Habilitaron sí en aquellos partidos que no tienen casos registrados de coronavirus, pero en aquellos casos en donde hay actividad y hay contagios, y Bahía está entre los primeros de la provincia, no nos habilitaron ninguna de las 11 excepciones que el Gobierno Nacional había dispuesto. Recordando...
La venta online tampoco.
Ninguna de las 11 actividades. Nosotros, me vuelvo por ahí un poquito para atrás, cuando Alberto Fernández saca el primer DNU, la decisión administrativa que incorporaba estos 11 rubros, dentro de la misma decisión dice que le pide a los gobernadores que los gobernadores sean quienes determinen qué actividades sí, qué actividades no, y para qué partidos dentro de su provincia habilitaba o no esas 11 excepciones. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernador nos pidió el fin de semana pasado que nosotros le enviáramos para cada una de las actividades cuál era el protocolo sanitario con el cual se iba a realizar, y dentro de ese protocolo sanitario una nota firmada por el intendente adhiriendo a la liberación de la actividad. Nosotros así lo hicimos, se giraron el día lunes todas las notas y hace unos minutos salió un comunicado de provincia habilitando algunas excepciones, no todas, ni tampoco en todos los partidos, son creo que 26 partidos de 135 que tiene la provincia, donde se habilitaron algunas excepciones, tampoco no a todos los partidos todas las excepciones, sino algunas. Sí. Con lo cual, digamos, la cuarentena por lo pronto en Bahía Blanca va a seguir. El lunes vamos a recibir alguna notificación como para ver si hay que reforzar alguna cuestión sanitaria o quedamos a la expectativa de lo que hoy también, en ese sentido, el gobierno nacional determine.
Sí, Adrián, siguiendo con la cuestión económica, digo, estos perjuicios que causa la, la cuarentena, ¿no? Pensemos, ha caído la recaudación de, del municipio, ¿sí? Y también la de la coparticipación. Pensando en esto que está pensando el gobierno nacional, de por ejemplo, de aplicar un impuesto a las grandes riquezas, digo, ¿desde el municipio se analiza algo similar? Digo, no, no cobrarle más al vecino barrido de limpieza, sino, no sé, alguna tasa de seguridad e higiene a las grandes empresas. Digo, ¿de dónde puede llegar a salir un recurso extra teniendo en cuenta, bueno, de este momento complejo que estamos atravesando?
Los, por ahí, para que tengamos en cuenta, los municipios no están habilitados a cobrar impuestos, sino que lo que cobran es una tasa en contra de una,
claro,
contra,
una contraprestación, sí, está de bien, servicio. Claro, 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 está bien.
Las grandes empresas de Bahía Blanca, las que podríamos decir del polo industrial, pagan una tasa que se llama la tasa ambiental, que esta es una tasa diferida que es exclusiva para ellos. Lo que nosotros le estamos pidiendo a las empresas es adelanto de esas tasas, adelanto en pago a futuros pagos, como para poder, digamos, recibirlo anticipadamente,
claro,
y poder reforzar las cuentas. No, no, no tenemos nosotros la potestad, la posibilidad, a través del Consejo Deliberante, habría que crear alguna tasa nueva para alguna de las actividades comerciales, pero la realidad es que, salvo las empresas en general del polo petroquímico, el resto de las empresas en Bahía Blanca están con sin actividad económica, con lo cual no creo que tampoco estén en capacidades de afrontar nuevos costos, digamos, ¿no? Sobre nosotros no tenemos potestad sobre grabar capitales, digamos, o sea, ir sobre la sobre los capitales de algunas empresas o de los individuos.
Como municipio, uno de los principales problemas que empiezan a tener es la cuestión del pago de los sueldos. Se decidió ya que se iba a hacer de manera desdoblada, 70-30. Las dos preguntas respecto de esto es, por un lado, si se va a aceptar el préstamo que ofrece provincia, que ofrece Kicillof concretamente, para los municipios, para poder hacer frente a los sueldos, y si se llegó a algún acuerdo con el sindicato en esto de que se desdoble, pero para todos por igual.
Mira, nosotros en la charla que estamos teniendo con el sindicato, lo que estamos tratando es de conseguir los fondos para tratar de pagarlos dentro de los plazos legales que tiene la liquidación de los salarios, a la totalidad del empleado municipal, poder pagarle la totalidad de los salarios. Estamos en conversaciones con el gobierno provincial por todas las distintas ayudas que la provincia está girando a disposición, y ya te decía, también estamos viendo si podemos pedir algún adelanto de tasas o todas las distintas alternativas que podamos conseguir para cumplir en tiempo y forma con el pago de los salarios de los empleados municipales. Eso estamos en conversaciones. Hoy por hoy, la decisión que tenemos por ahora vigente, tengamos en cuenta que el pago de salarios se van a hacer el jueves que viene, por lo cual todavía tenemos por delante tiempo como para ver si hay alguna otra opción, y tenemos puntualmente hasta el día 7 del mes de marzo en tiempo, digamos, de liquidación normal de los salarios, digamos, dentro de lo que está legalmente contemplado. Estamos buscando fuentes de financiación, entendemos que no de financiación externa, sino dentro de del gobierno de la provincia. Lo que estamos tratando es de ver de qué manera podemos hacer frente, por lo menos este mes. Creemos que el mes próximo va a ser sumamente complicado, pero bueno, hay un compromiso también del presidente Fernández, el otro día en una videoconferencia que tuvo el intendente, de dar todo el mayor soporte posible a los municipios para que se puedan cumplir con los salarios. Pero bueno, es hablar de acá 30 días en la situación en la que estamos, por ahora es demasiado lejano, y lo iremos viendo en la medida en que se vaya presentando la situación.
Adrián, para seguir con esto de los sueldos, digo, ¿cuál es la situación del personal contratado? Pienso tallerista, los prenom, becarios, digo, que están por fuera de esto que estamos charlando, ¿no?
Sí, en realidad lo que nosotros, algunos de los contratos que están vigentes, por ahora los tenemos. Lo que no hemos hecho es renovación de nuevos contratos. Hay algunos puntualmente que por ahí no están dentro del área de mi secretaría, que yo no los tengo bien cuáles son y cuáles no, porque hay muchos contratos, vuelvo a decirte, como no se renovaron, estaban vigentes y se siguen abonando. Otros no se renovaron porque no hay posibilidad de liquidarle los honorarios y tampoco tienen una contraprestación en algunos casos. Pero no es una política, digamos, general para todos los contratos, todos los contratados, sino que tiene que ver con la actividad de cada uno y el tiempo, digamos, en cuanto de duración del contrato.
En época de campaña política, sobre todo, se juega mucho con si a una ciudad le conviene o no quedar políticamente del mismo color que nación y de provincia. Bahía Blanca ha sido una excepción, digo, difiere del color político con nación y con provincia. Y se habló mucho de si íbamos a hacer una isla, si finalmente no iba a llegar nada a Bahía por no tener un intendente que sea peronista y demás. Nos agarra la pandemia, nos agarra la cuarentena y la verdad es que lo que Nación y Provincia están haciendo para con Bahía Blanca es súper destacable. ¿A ustedes los sorprendió también y esperaban otra cosa?
No, la verdad que nosotros con el gobierno nacional tenemos una excelente relación y la verdad que el presidente ha sido siempre muy receptivo de las cosas que nosotros hemos transmitido. Con el gobierno provincial, la verdad que la situación no ha sido mala, pero hemos recibido sí mucha más atención por parte de Nación que de provincia, pero tal vez tenga que ver con que Nación tomó el liderazgo en todo lo relacionado a la pandemia más que la provincia, ¿no? Porque tiene una economía más
Seguro.
amplia, porque tiene más potestades, porque es quien terminó tomando Alberto Fernández el liderazgo de la pandemia, y entonces por ahí es un poco más la relación con Nación que con provincia, pero en ambos casos, digamos, nosotros estamos trabajando en forma conjunta.
Muy bien, Adrián, la última por lo menos de mi parte. Sabemos que la cuestión social se ve afectada, bueno, muchísimo, ¿no? Con esto de la cuarentena. En Bahía, según datos del INDEC, tenemos el segundo semestre del 2019 con 100.000 bahienses por debajo de la línea de pobreza. Digo, eso es algo que en esta situación se resquebraja aún mucho más. En el día de ayer se sancionó la emergencia alimentaria en el Consejo, bueno, por pedido de la oposición. Digo, le quería pedir una opinión de cómo se está manejando el municipio en esta cuestión y específicamente cómo está trabajando esta red de colaboración social que se ha armado, ¿no? Con diferentes actores.
Sí, bueno, la verdad que se está trabajando a lo máximo posible, que tal vez no sea todo lo necesario, todo lo que la gente necesita. La verdad que la demanda es muy, muy grande y la capacidad de distribución y de recursos no siempre es todo lo que se necesita, digamos, ¿no? Pero bueno, trabajamos poniendo, la verdad que se ha formado una red en donde todos los sectores aportan, inclusive hasta lo que ellos mismos tienen, en el caso de provincia. En el caso del municipio, lo que viene por el municipio, ha venido cosas de Nación. La misma iglesia ha conseguido por su lado, las iglesias evangélicas han conseguido por otro lado, la gente de las organizaciones sociales tiene también lo suyo y lo aporta. La verdad que se ha tratado de consensuar dentro de esa mesa que todos los aportes se canalicen, digamos, para que en el barrio se distribuyan de la mejor manera posible. La gente de la Dirección General de Escuelas ha aportado en estos días una gran cantidad de bolsones de alimentos para ser distribuidos. Entendemos que con el número que vos decías recién, con 100.000 personas por debajo de la línea de la pobreza, en estos momentos donde tampoco hay esta economía informal que a veces genera algún movimiento entre esas personas y hoy está muy restringida, cualquier cosa que nosotros podamos hacer siempre va a parecer insuficiente, porque la realidad es que la necesidad es muy grande y se genera día a día, porque también dentro de esas 100.000 personas, hay gente que se suma en algunos momentos, porque lo que decíamos antes, aquel que por ahí era una persona que tenía un trabajo, tal vez informal, jornalizado, pero que lo podía realizar y eso le permitía algún ingreso para él poder abastecerse y poder vivir, hoy esa actividad no la tiene, tal vez tuvo algunos pequeños ahorros para vivir los primeros días, pero ya el tiempo este hace que a cualquier persona se le acabe la reserva.
Seguro. Bueno, Adrián, le queremos agradecer por esta
No, por
comunicación con
favor,
Radio
gracias a
Urbana.
ustedes.
Que siga bien.
Gracias.